Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Este lunes se ha celebrado en Salamanca la Mesa Regional de Pastoral Juvenil. Se han encontrado los responsables de Pastoral Juvenil de las 11 diócesis de la región bajo la presidencia del obispo de Salamanca, Monseñor Josué Retana, que es quien modera este encuentro. En la reunión se habló, por ejemplo, de la experiencia del jubileo de los jóvenes. Precisamente el obispo de la diócesis, Monseñor Josué Retana, ya había valorado lo que había supuesto para la diócesis salmantina ese jubileo en el que Monseñor José Luis Retana acompañó a 48 jóvenes de la diócesis salmantina.
Que resumir en una palabra qué ha significado este jubileo, yo diría la misma palabra que utilizó el Papa. Ha sido una cascada de gracia, una cascada de gracias. El que los jóvenes de Ciudad Rodrigo y de Salamanca pudieran encontrar a otros jóvenes, jóvenes de todo el mundo, de todas las latitudes, con todas las banderas, jóvenes que quieren seguir a Cristo, yo creo que ha sido la mayor gracia, ¿no?, de la catolicidad de la Iglesia.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. El delegado diocesano de Pastoral Juvenil es Amable García. Hola, Amable, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Encantado de poder hablar contigo. ¿Qué programación es la que os habéis fijado desde la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil para este curso?
Bueno, pues en principio, claro, vamos a decir que es mi introducción ahora en este momento, estoy entrando, pero ya hay marcados por parte de lo que es el equipo una serie de fechas y una serie de programación que de alguna manera están establecidas con anterioridad y que vamos a seguir trabajando porque evidentemente han dado sus frutos y están funcionando pues con eficacia. Entonces, bueno, pues estaremos ahí en esa intención. Tenemos dentro de las programaciones las cosas más esenciales a nivel diocesano, como ha sido ya en septiembre, una gincana en la semana de pastoral, que fue muy interesante y entretenida. Vamos a tener el Día Diocesano de los Jóvenes ahora muy brevemente, o sea, en pocos días. Después tenemos ya fijada la fecha del Vía Crucis de los Jóvenes para la primera semana de Cuaresma, que vamos a hacer nos iniciaremos ahí los primeros con este año, vamos a adelantarlo lo más posible y va a ser la primera semana de Cuaresma, el viernes. Y también tenemos lo que es la Vigilia de la Luz, en el mes de mayo, en torno a la Pascua. Ajá. Bueno, esos cuatro elementos esencialmente. Luego otras cosas que se añaden, como son el trabajo y desarrollo de cada equipo de la pastoral juvenil, que pues que tiene sus espacios y su programación, su orientación, etcétera, etcétera. Como es Gerud, es Ojana, es Atrio y es... Me cuelo uno, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que me quedo por ahí.
Sí. Si no te importa, enseguida hablamos de estos grupos, ¿no?, del trabajo de la pastoral juvenil, pero permíteme que salude también a Elena López, es precisamente miembro de uno de esos grupos, del grupo Atrio de Acompañamiento a Jóvenes. Hola, Elena, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y estás también en la organización de ese Día Diocesano de los Jóvenes. Si no tengo mal apuntado, es el próximo 22 de noviembre. ¿En qué consiste ese Día Diocesano de los Jóvenes?
Bueno, pues es un día, como el propio nombre indica, para reunirnos todos los jóvenes de la diócesis de Salamanca. Todos los movimientos, grupos, grupos jóvenes de cofradías, colegios, están todos invitados.
¿Y qué es lo que vais a hacer ese día?
Bueno, pues este año tendremos en cuenta los sacramentos de iniciación, ¿no? Y el lema que hemos elegido es ustedes también dan testimonio porque están conmigo. Entonces, tocaremos tres sacramentos principales que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y como el primero es el bautismo, comenzaremos en la iglesia de Santiago, que está junto al puente romano, ¿no?, por el tema del agua, el bautismo, para luego continuar por la confirmación, donde haremos algunos talleres. También habrá música, momentos festivos y de concierto. No quiero tampoco adelantar mucho. Y luego finalizaremos a las 8 con una Eucaristía en la iglesia de Carmen de Abajo.
Ah, oye, amable, ¿por qué este día este día diocesano de los jóvenes, a qué responde?
Bueno, no, escogemos el día 22, pues porque considerábamos que era una fecha apropiada, que se puede centrar en el entorno de los más jovencillos. Ya se había fijado, o sea, no tampoco yo es que haya dicho, había puesto una razón justificativa para ese día exactamente, porque tenemos muchos eventos también en ese día, además de este. Pero bueno, hay que darlo proximidad y facilidad a los jóvenes.
Sí. Oye, Elena, ¿hay que apuntarse o algo o no es necesario?
Sí,
hay que apuntarse.
Eso es. En la convocatoria que pueden encontrar en mismamente, ya que hablamos de jóvenes, en el Instagram de la Pastoral Juvenil o bien en la página web de la Diócesis de Salamanca, hay un formulario de inscripción. Con un enlace es muy sencillito, es acceder a él y rellenar los datos.
Ajá, perfecto. ¿Podría ser el pistoletazo de salida al curso o no? No sé cómo lo podemos tomar este día. Bueno, porque ya nos contabas, Amable, que ya en la semana pastoral tuvisteis una gincana que salió muy bien, ¿no?
Claro, sí. Y ahí el grupo que lo organizó, el grupo Gerub, por la ciudad, una gincana de inicio, pues con la semana pastoral, que es como arranca el curso para todos. Para todos los grupos, yo creo que ahí es donde hemos arrancado, pero claro, hay cada aspectos concretos y más específicos y especiales, pues son estos. Entonces, bueno, se podría decir, sí, en el ámbito de los más joven, de los jóvenes, pues hombre, está ahí ese intento, pero bueno, no tiene por qué ser, no tiene por qué ser.
Bueno, me parece que nos quedaba antes el grupo Molokai, si no recuerdo mal, que hemos hablado de Ojala,
Molokai,
de
sí.
Gerud, de Atrio, y también Molokai como otro grupo diocesano de jóvenes. Oye, Amable, como bien nos contabas, estás recién aterrizado, aunque ya tenías contacto, ¿no?, con los jóvenes, ya participaba de esa pastoral diocesana juvenil. No sé si nos podrías contar un poquito con qué inquietudes asumes también este nuevo servicio a la diócesis.
Más que inquietudes, son tiriteras.
Vale, bien.
Porque, o sea, la inquietud ya la vivo, la llevo viviendo muchos años y cada día es especial, es distinto. La tiritera lo digo por la carga, la responsabilidad, pero que la asumimos con gozo, con alegría, porque mira, hay que dar lo que se pueda dar y ya está. Y tanto el obispo como el propio equipo, que tengo un equipo que es una maravilla, que trabajan, les veo ahí codo a codo y luchando, me dan mucha calma. Estoy notando una sensación de que tengo mucha suerte, ¿no? No estoy solo. Entonces, bueno, eso ya me facilita. Y la perspectiva siempre hay que ser claros, o sea, no podemos quedarnos mirando los laureles. Nosotros no somos un pasatiempo. La pastoral juvenil es una pastoral vocacional, es una pastoral espiritual, es una pastoral que intente llegar a los jóvenes para el sentido de su propia vida, de la asistencia, del crecimiento y desarrollo desde la fe, que esa fe les motive y les muestre un camino, una luz que los ayude a crecer y desarrollar su vida y que la vivan, pues a pesar de las grandes y enormes dificultades que la vida nos pone en cada momento, pero que la vivan con un sentido, con una razón. Hoy nuestros jóvenes buscan, están todos, digamos, en búsqueda. Búsqueda en una gran diversidad de realidades. Pero ellos saben que hay un hueco que es único, exclusivo, mediano, pequeño o grande, que solo lo ocupa Dios. Y cuando ellos están a tiro de Dios y se disponen, ahí es donde nos toca entrar a nosotros. Justamente esa es nuestra misión, entrar en ese pequeño hueco para llenarles de Dios y ayudarles. Porque Dios entra, pero nosotros les ayudamos a entrar.
Oye, Amable, no sé si te ha dado tiempo a hacer una pequeña radiografía de cómo está la pastoral juvenil diocesana.
En cuanto... ¿Hablamos en cuanto a la institución en sí misma o hablamos en cuanto a nuestros jóvenes?
Sí, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves esa pastoral juvenil?
Bueno, pues es ciertamente, no voy a negar que es un gran reto, es un reto enorme que tenemos que trabajar muchísimo porque es una dimensión muy compleja. Hablamos de niños, adolescentes, jóvenes, pero claro, vemos la realidad social. Entonces, el reto es enorme. Pero eso también lo hace más atractivo. La mirada hacia nuestra pastoral no es una pastoral que se tiene que quedar ahí como esperando. No es expectante. Tiene que salir lanzada, tiene que trabajar la misión y eso es es no sé cómo explicar, ¿no? Es de riesgo, es peligroso, es de tirarte y saber si vas a acertar o no aciertas, si entra, o sea, es apasionante. En definitiva es apasionante, pero siempre tenemos nuestros miedos.
Para terminar, Elena, hemos hablado de esa fecha, 22 de noviembre, el Día Diocesano de los Jóvenes. ¿Tú por qué invitarías a los jóvenes, a lo mejor que nos estén escuchando, a que participen en ese Día Diocesano de los Jóvenes?
Porque es un lugar de encuentro y de ver que no estamos solos, que muchas veces pensamos, jobar, somos como raros, ¿no?, por ser creyentes, y no es así. O sea, cada Vía Crucis, cada vigilia o cada día diocesano que veo que cada vez vienen más jóvenes, a mí se me llena el corazón. Y además otros jóvenes, por ejemplo, algún grupo joven de cofradías me ha dicho, es que, o sea, nos habéis dado la fuerza para ver que no estamos solos y que queremos continuar con esto. Entonces yo invito a eso, a que vengan, porque se están perdiendo una cosa muy grande.
Pues los recordaremos aquí en COPE. Elena López, miembro del Grupo Atrio de Acompañamiento de Jóvenes y miembro de la comisión organizadora de este Día Diocesano de los Jóvenes, gracias por habernos acompañado, y también a Amable García, nuevo delegado diocesano de Pastoral Juvenil. Que tengáis un feliz viernes. Gracias por todo.
Igualmente, gracias.
Muchas gracias a todos y nos vemos ahí en el Encuentro de Jóvenes.
La actualidad de la diócesis tiene otras noticias que te cuento ya con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas Miguel. Con diferentes celebraciones se conmemora la festividad de todos los santos y de los fieles difuntos.
Mañana y pasado mañana habrá una Eucaristía a las 12 de la mañana en la Catedral de Salamanca. Tras la misa de mañana habrá exposición del Santísimo y acción de gracias en memoria del terremoto de Lisboa. Y el domingo día 2, tras la misa, en torno a la 1, una procesión por la nave central. También el día 3, en la catedral, a las 6:30 de la tarde, habrá misa presidida por el obispo, por Monseñor Josué Retana, en recuerdo de todos los sacerdotes, religiosos y laicos vinculados a organismos diocesanos que han fallecido en el último año, tal y como apunta el deán de la catedral, Jorge García.
Celebramos el Día de los Difuntos el domingo y luego el día siguiente, el día 3, pues celebramos el Día de los Difuntos, pero específicamente pedimos por todos los difuntos que pertenecen a la diócesis. Es como hacer una celebración especial por la comunidad diocesana que han fallecido especialmente durante este año que ha pasado.
También mañana se celebrarán varias eucaristías en la capilla del cementerio San Carlos Borromeo. La de las 12 de la mañana será presidida por Monseñor Josué Retana, por nuestro obispo. Y hoy comienzan las actividades con motivo de la fiesta del Santo Cristo de la Liberación, con una oración a las 8:30 de la tarde en esa misma capilla del cementerio. Esta fiesta está organizada por la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz. Su presidente es Roberto Muñoz.
Después, el día 1 de noviembre, continuaremos con un turno de vela y de adoración a nuestra imagen, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde de manera ininterrumpida, y contaremos con tres eucaristías, una a las 10:30, otra a las 12, que será presidida y oficiada por nuestro obispo, José Luis Retana, y otra a las 4:30 de la tarde. Y finalizaremos el acto y el triduo de nuestro titular con una eucaristía el día 2, a las 12 de la mañana, que en esta ocasión realizaremos de manera conjunta con nuestros hermanos de la Hermandad de la Soledad.
Todas esas actividades tendrán lugar en la capilla del cementerio.
Continúa el foro Ventanas@Dios.
El profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca va a participar el lunes en el foro Ventanas@Dios con una reflexión titulada Somos criaturas amadas.
La imagen de Dios que aparece en el Evangelio es la de un padre. Como nos sucede a cualquier padre o cualquier madre, sentimos un amor incondicional por nuestros hijos. Así nos lo recuerda Pablo en la carta a los Romanos. Nada nos separará nunca del amor de Dios.
La nueva sesión de Ventanas@Dios tendrá lugar, como te explico, el lunes a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Evangelista.
El seminario diocesano celebra a San Carlos Borromeo.
Y lo hace el martes día 4 en la fiesta de San Carlos Borromeo, fiesta titular del seminario, con una eucaristía que va a comenzar a la 1 del mediodía en la capilla de la Casa de la Iglesia, una misa también presidida por el obispo de la diócesis, por Monseñor Jesús Retana. Así lo avanza el rector del seminario, Fernando García.
Por este motivo hemos preparado una eucaristía a la 1 del mediodía en la que concelebraremos los sacerdotes con nuestro obispo, dando gracias a Dios por esta casa, que sigue siendo el corazón de la diócesis, que sigue viva, que sigue palpitando, y es motivo de alegría celebrar esta fiesta, pero sobre todo de dar gracias a Dios por las vocaciones, especialmente la de Mario, que está en la etapa de pastoral, y Jonathan, Francisco y Gustavo, que han comenzado este curso, el propedéutico.
La jornada concluirá con una comida de hermandad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La comunidad de las siervas del Hogar de la Madre organizan mañana sábado talleres, juegos, concursos, dinámicas. Están dirigidas a niñas, a niños y familias para celebrar, al fin y al cabo, Halloween. Comenzarán a las 10 de la mañana en el monasterio de Santa María de la Vega. Voy a saludar a la hermana Paquita. Hola, hermana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es lo que habéis organizado exactamente, hermana?
Pues es una jornada festiva para celebrar el Día de Todos los Santos. Entonces, bueno, pues se recibirán a los niños y haremos juegos, dinámicas, cantos, un ratito también de oración con los niños, bueno, niños y familias. Así que más o menos es el plan de mañana por la mañana.
Ajá. ¿A partir de alguna edad?
Yo creo que da igual la edad.
Da igual.
Uh-huh. Sí, el caso es que vayan con mucha alegría, con el corazón de niños, y está abierto para todos.
Y hay que...
Especialmente para las familias con niños, sí. Ajá.
¿Y hay que ir de alguna manera, o vestidos de alguna manera o algo?
Estamos animando a que los niños vayan disfrazados de santos, de algún santo de su devoción o que les guste más. Entonces, pues sí que se anima a eso, pero no es imprescindible para poder asistir. Uh-huh. Quien quiera que vaya disfrazado de santos, que además ahora es muy fácil hacerse los trajes, y quien no, pues de todas formas tiene la bienvenida.
Ajá. ¿Y hay que apuntarse o no es necesario?
No es necesario. Están las puertas abiertas desde las 10 que iniciamos, y sin necesidad de apuntarse pueden llegar todos los que quieran.
Uh-huh. Es una iniciativa que han organizado ustedes también, pues en colaboración con jóvenes también que se han apuntado a la propuesta, ¿no? Y catequistas, creo, ¿no?
Sí, sí. Vendrán jóvenes que nos ayudarán a organizar los juegos con los niños, los talleres. Entonces, sobre todo, está organizado por jóvenes. Nosotros uh-huh. apoyamos la iniciativa, pero sobre todo la van a llevar adelante los jóvenes.
¿Por qué celebrar Halloween?
Pues porque estamos convencidas de que hay que poner la mirada en las cosas bonitas, poner la mirada en el bien, en la verdad, en la belleza. Entonces, como es el Día de Todos los Santos, pues no hay cosa más bonita que pensar que estamos llamados al cielo. Entonces, tenemos un motivo muy grande para celebrar y queremos hacer fiesta pues en el triunfo de Dios sobre las almas, en el triunfo de la santidad, y que los niños pues conozcan esa realidad, de estar llamados al cielo, de estar llamados a la santidad y de la felicidad que produce el vivir en santidad, en clave de santidad.
Uh-huh. Ya para terminar, una cuestión muy rápida, que es que, bueno, ustedes, como ya hemos contado, han llegado hace poco a nuestra diócesis, pero ya traen experiencias de la organización de Halloween en otros lugares. ¿Cómo es esa experiencia?
La verdad que es una experiencia preciosa. Yo conocí esa iniciativa en Alcalá de Henares, que se celebra con mucha fuerza, y para mí era una alegría ver tantas familias, tantos niños en un ambiente de muy sano, muy bonito, muy festivo. Y luego, bueno, al conocerlo allí, pues lo hemos llevado en todas las diócesis donde estamos. Yo creo que las hermanas en todos los lugares donde estamos solemos organizar Halloween. Y siempre es la misma experiencia, como de una alegría muy grande y de ver la belleza del bien, la belleza del bien y de la santidad.
Pues si no le importa, hermana Paquita, invitamos a toda la gente que nos está escuchando, a familias con niños, a que mañana a partir de las 10 de la mañana acudan hasta el monasterio de Santa María de la Vega, muy cerca de la estación de autobuses, donde allí la comunidad de las siervas del Hogar de la Madre organizáis esta fiesta de Halloween. Muchísimas gracias por todo, que vaya todo mañana fenomenal.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes.
Y hoy en el Espejo de la Diócesis, Fe y Arte. Saludo a Tomás Gil. Hola, Tomás, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de poder hablar contigo. Habitualmente una vez al mes aproximadamente hablamos de fe y de arte desde este punto de vista de evangelización, catequético, fijándonos en una de las muchas obras de arte, ¿no?, que hay en nuestra diócesis. Hoy creo que me quieres hablar de una pintura, no sé, en el presbiterio de Villares de la Reina. ¿Qué podemos ver y exactamente cuál es el mensaje evangélico?
Bueno, pues lo primero, como ya lo he dicho, es el destino donde hacia donde se encamina la humanidad, ¿no? Uh-huh. Al encuentro con Dios en la gloria de Dios, ¿no? Entonces, claro, la gloria de Dios se manifiesta en Dios Trinidad. Entonces es el centro. Se representa como una especie de círculos concéntricos con nubes, donde aparece la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representados pues como se les distingue porque Jesús lleva la cruz, el Padre lleva el cosmos, la bola del mundo, que la creación, y luego en medio está el Espíritu Santo, y los dos están sentados en el cielo, en el trono del cielo. Y a la derecha de Jesús aparece la Virgen María. Y luego después ya hay un despliegue, además es bien bonito porque aparece como una especie de círculos, como si la vida en el cielo fuera una vida de comunidad, de fraternidad, de comunión con Dios. Uh-huh. Él es el centro de esa comunión y se despliega a través de esos círculos que se abren, que son una especie como de alegato a la fraternidad celestial, ¿no?, a la que estamos destinados toda la humanidad como hijos e hijas de Dios. Estamos destinados a una fraternidad que la vivimos anticipadamente ya en su iglesia, pero que alcanzará su culmen en el día final, ¿no? Entonces aparecen alrededor de la Trinidad directamente los ángeles, aparecen querubines, serafines, ángeles, arcángeles, y luego ya después el despliegue de los otros círculos ya vienen representados pues esa iglesia celestial en la que se distinguen pues las imágenes de santos, entre ellos patriarcas, apóstoles, profetas. También se encuentran los mártires, se encuentran los santos, sobre todo los santos que en aquella época tenían mucho renombre. Aunque para nosotros en Salamanca tiene mucho renombre Santa Teresa de Jesús, pero ya en 1680 que se representara, pues ya había un gran reconocimiento a Teresa de Jesús. Y luego aparece también un rey que es muy importante en uno de los lados, que es Fernando III, el Santo. ¿Y por qué está representado? Pues porque es el hijo de la reina Berenguela. Uh-huh. Por eso el hijo de Alfonso IX y Berenguela, y se llama Villares de la Reina, la población precisamente por esta reina, por la reina Berenguela. Entonces aparece representado precisamente este rey para como una especie de reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces Es una mirada preciosa. Sí.
Es para ponerse, me imagino, en el presbiterio y mirar para arriba, ¿no? Mirar al cielo.
Sí, al principio uno cuando entra lo que le sorprende es el retablo. Es claro. El retablo tan maravilloso, cuyas esculturas son de Bernardo Pérez de Robles, el indiano. Pero luego después uno no tiene más remedio que levantar. Es decir, es como si en la Eucaristía se anticipara ese día final, esa gloria de Dios con sus santos en el cielo, en ese destino, como si la Eucaristía fuera ese anticipo de esa fraternidad y de esa vida con Dios al final. Y luego aparece la manera de alcanzarlo, que es a través de la Eucaristía, que es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Y luego a los lados aparecen las virtudes teologales y aparece una virtud cardinal, que es la fortaleza, o sea, la fe, la esperanza, la caridad. Con la práctica de las virtudes es como realmente se nos concede el don, a través del don de la fe, de la esperanza, de la caridad y de la fortaleza, se nos concede el don de poder llegar a esa gloria de Dios que se nos ha dado por su medio de su Hijo Jesucristo.
Pues hemos visto hoy esta pintura mural en el techo del presbiterio, ¿no?, del altar de la iglesia de Villares de la Reina. Tomás Gil, muchísimas gracias, como siempre, que tengas un feliz viernes, un abrazo muy fuerte.
Pues nada, muchas gracias y feliz día de todos los santos.
Tiempo para más. Te recuerdo que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tienes una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana.